Para usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de Encuentro, el análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Ya muy buenos días, estamos con los temas de verano y tenemos dos invitados de lujo. Iván Poduje, arquitecto, magíster en desarrollo urbano, profesor de la Universidad Católica y de la Universidad de Stanford, aún.
Yes, sí, yes, por supuesto, wow. Sé de Chile, sí, claro.
Integrante de comisiones presidenciales para la nueva política urbana y pro movilidad. Esos son los temas que vamos a hablar hoy día. También con Alberto Texido, doctor en arquitectura y estudios urbanos, académico e investigador de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, miembro de la agrupación Plan Cerro Valparaíso y consultor de proyectos de infraestructura portuaria y costera. Entre junio de 2015 y junio de 2017, el año pasado, fue vicepresidente de Asuntos Externos del Colegio de Arquitectos. Bienvenido, Iván y Alberto, para que hablemos de la ciudad.
Gracias, Pilar, por la invitación.
El tema olvidado normalmente, a pesar de que vivimos en medio de una ciudad y no podemos sustraernos. Me gustaría empezar por un tema, el de la integración, porque uno vive pendiente con este tema de cómo se logra la integración en una ciudad donde se permite que opere el mercado, que los terrenos se compren, se venden y que se refleje el verdadero precio que tienen los bienes, lo que termina al final, cuando eso ocurre, y que es lo natural, en que los ricos viven con los ricos, porque los terrenos son muy caros y tienen que pagar muchas contribuciones, y los pobres viven con los pobres, porque los terrenos son muy baratos. ¿Cómo logra uno integrar? Iván,
ya.
Iván Poduje.
Bueno, yo creo que mediante tres formas. La primera es con inversión pública. O sea, cuando tú tienes, como dices, que el precio del suelo, que se define por múltiples condiciones, los atributos de los terrenos, el entorno, y además, a medida que se invierte más, desde el punto de vista privado, más sube el precio, y esa autosegregación que dices tú de la gente con más recursos que quiere vivir en un entorno mejor. Entonces, lo primero
es... La misma persona vende, además. Si a mí me empieza a subir, yo tengo una perspectiva de negocio, yo vendo.
Por supuesto.
Y al final yo misma, que soy más vulnerable, hago un negocio, pero ayudo a segregar la ciudad.
O sea, lo que pasa es que es un poco más complejo, porque en ese contexto, cuando el precio define la ubicación socioeconómica de las personas, pero además no hay inversión pública para mejorar los barrios, esa segregación aumenta. Entonces, la primera cosa que tú tienes que hacer es invertir en los barrios segregados. Y las inversiones son para acercar esos barrios, reducir su tiempo de transporte, mejorar sus espacios públicos y llevar servicios. Eso es lo central. Hay una segunda línea que tiene que ver con recuperar los barrios segregados, que es algo que podemos hablar más en detalle después, que es mejorar las viviendas, mejorar los entornos, el tema narco que hoy día se ha ido metiendo, reducirlo, combatirlo. ¿Ya? Y lo tercero es la regulación, que implica, o como se hace en otros países, que tú puedas definir exigencias para que cada municipio tenga un porcentaje de vivienda social, o para que cada proyecto grande tenga un porcentaje de vivienda social, o genere subsidios, como hoy día existen, de integración social, para que los proyectos incluyan una cuota, un porcentaje de vivienda social, y tengan con ello un incentivo económico, tras un subsidio mayor. Ese proyecto de integración social, o subsidio de integración social, hoy día funciona muy bien y se puede explorar. Por lo tanto, yo diría que...
¿Y quién paga eso?
Eso lo paga el Estado.
Ah, el Estado paga, por ejemplo, que yo hago que compre un paño y hace viviendas sociales.
O sea, yo compro un paño, no, la gracia es integrar, porque, ¿qué significa eso? Yo compro un paño, hago viviendas para clase media, pero tiene un 30% para vivienda social, por ejemplo.
¿Pero quién pagó eso? Pues ya, ese 30%.
El 30% lo asume el costo el privado, pero como eso implica menos ganancia, el Estado le da un subsidio mayor.
Ah, la diferencia.
Exactamente.
Para poderle vender, pero entonces le está dando un regalo prácticamente a un privado que va a comprar esa... ¿Y quién se pone en esa lista? ¿Me entiendes, Iván?
No, porque tú postulas a los programas habitacionales, como lo hace todo el mundo, toda la gente.
Pero es un gran regalo, porque te van a dar por 50 algo que vale 100, y el Estado va a poner la diferencia al privado.
Porque el Estado está valorando el hecho de que esa vivienda social esté ubicada en un barrio clase media primero, y no un barrio solo de vivienda social, y esté mejor ubicado, porque... Por eso dije que la primera medida es invertir, porque el problema de la segregación es que tiene que ver muchas veces con la ubicación periférica. Entonces son mayores costos de traslado, más lejanía de oportunidades. Entonces cuando tú acercas a las personas, para el Estado eso tiene un valor y por eso da el subsidio.
Alberto, ¿tú crees que es viable insertar? Porque una cosa es mejorar los barrios segregados y la otra es tratar de llevar lo que estábamos hablando con Iván, personas de otro nivel social y vulnerable, e insertarlos a la fuerza,
bueno,
viendo el mercado.
La historia de la segregación tiene algunos hechos hace un par de décadas, ¿cierto? Cuando hay ciertos movimientos de reubicación forzosa de algunas poblaciones que estaban en ubicaciones mejores y fueron llevadas a la periferia. Ahí hay una historia previa de estos barrios que hoy día están, se consolidaron como zonas vulnerables. Yo agregaría la discusión que quizá contar. Hace poco tiempo atrás, la Cámara Chilena de la Construcción, el Colegio de Arquitectos, la Asociación de Oficinas de Arquitectos hicieron un concurso premiado que se llaman los premios PAU, los premios del aporte urbano. Se premiaron edificios bien emplazados de densidad media, es decir, que tampoco tienen impactos de alta densidad. En el caso de este fue en la comuna de Independencia. O sea, hay maneras en que también, y esto implica también subsidios MIMBU, donde está el concepto de integración social a través de esta lógica que tenemos instalada, ¿cierto?, del subsidio, que diferencia a las viviendas vulnerables, ¿cierto?, de menor estándar, o mejor dicho, de para personas que tienen más dificultad de pago, junto con viviendas de mayor tamaño y mayor pago en el mismo acto de diseño y construcción. Eso, desde el punto de vista de una política pública, parece también acertado para buscar emplazamientos que no sean periféricos. Es cierto también, como
plantea Iván, ¿existen experiencias claras en alguna parte del mundo?
La que estamos viendo ahí, pero bueno, claramente nuestra ciudad es la materialización también de una ciudad que tiene problemas de distribución del ingreso y, por tanto, concentraciones territoriales muy marcadas de las zonas de alto estándar con las de menor estándar. El tema, como se ha planteado, cierto, Iván lo dice bien, es esta inversión pública que va redistribuyendo y ampliando las zonas de alto estándar, por tanto, mejor transporte público, mejor distribución de espacios públicos, también generan mejores inversiones en vivienda, con estas lógicas también de subsidio en que se logran viviendas vulnerables junto a viviendas de algo mejor estándar, y por tanto se produce la mixtura entre diferentes clases sociales con buen emplazamiento y con buen estándar urbano.
¿Y qué tan prioridad debe ser del gobierno si a su vez se tiene que empezar a gastar mucha plata para beneficiar a alguno y que haya inserción e integración, cuando por otro lado tiene que construir viviendas sociales para mucha más gente? ¿Cómo debes tú compatibilizar las dos necesidades? Porque la plata no alcanza para todo.
Hoy día te diría que el déficit habitacional, que es la palabra clásica para entender el problema,
¿sí?,
de cuántas viviendas hay que construir, es 2/3 viviendas construidas en mal estado. Mira. Y 1/3 vivienda nueva. ¿Por qué? Porque el Estado de Chile, a través de las políticas habitacionales, ha construido más de 2 millones de viviendas del año 90 a la fecha. Más de 2 millones de viviendas. Eso, Chile tiene 6 millones aproximadamente de viviendas. O sea, 1/3 ha sido construido con aporte fiscal en los últimos 20 años. Es una cosa que no pasa en ningún país de Latinoamérica. Lo que tiene muchísimas ventajas, desde luego, y también problemas. Que de esas 2 millones de viviendas hay 450.000 que están en condiciones de segregación y de muy mal estado, y esas hay que reponerlas. Entonces yo diría que
mala calidad. No es que los estándares hayan subido, sino que construyó mal.
O sea, es una mezcla.
¿Bajos de Mena?
Bajos de Mena es un ejemplo, pero hay muchas viviendas, hay 50.000 bloques, como los de Bajos de Mena. Bajos de Mena tiene 11.000, pero hay 50.000 bloques que son muy pequeños, con entornos muy degradados, con espacios comunes abandonados, porque la lógica de ese proyecto era, para que tú te imagines, como que vivieras en el Parque Inés de Suárez, rodeado de edificios de departamentos que estaban en medio de un parque. Ese era el concepto. ¿Qué ocurrió? Que ese espacio como un parque hoy día es un sitoriazo, que las casas se lo tomaron para ampliarse porque son muy pequeñas, que están en mal estado, que generan hacinamiento. Entonces, hoy día ese es un problema prioritario para cualquier gobierno, y de hecho el Estado ha tenido que invertir mucho en eso y va a tener que seguir haciéndolo. Entonces yo diría que
en recuperación
es la prioridad, más que vivienda nueva.
¿Y se gasta hoy día más en eso que en construir viviendas nuevas?
No, ¿por qué? Porque hay una presión, porque la vivienda nueva también incluye el subsidio. Que distingamos, hoy día el Estado apoya viviendas hasta las 2.000 UF, incluso un poquito más. O sea, más de la mitad de las viviendas que se construyen en Chile tiene apoyo estatal. Entonces la vivienda más vulnerable ha ido reduciendo su incidencia sobre el total, porque ha ido aumentando la vivienda de clase media. Entonces el Estado destina mucha plata a eso y está bien, pero no puede descuidar lo otro. Así que yo creo que en este caso va a haber un esfuerzo de inversión mayor en ciertos barrios focalizados que tienen muchos problemas, que podemos comentar más adelante.
Yo creo que además es interesante este proceso en que una política pública de hace 20 años que privilegió una solución cuantitativa, ¿cierto?, de sacar a personas en condiciones absolutamente deficitarias y ponerlas en estas viviendas, que pasado el tiempo y con un país que asumido ciertas condicionantes de desarrollo y por tanto también de ciudadanía más exigente, y también todos somos más conscientes de que esas soluciones lograron pasar de una condición muy deficitaria a esta que era menos deficitaria, pero claramente eso sorprende un poco esta lógica en que el Estado está rehaciendo vivienda, o sea, es decir, demolición y reconstrucción de vivienda que el Estado invirtió, y por tanto un reemplazo de una lógica cuantitativa por una lógica cualitativa. Es decir, hoy día entendemos mejor la ciudad, su brecha y sus estándares de mejora, y por lo tanto también es interesante este como segundo peldaño que incluye esta, como dice Iván, ¿cierto?, estos dos tercios, por sobre el tercio de déficit, que entiendo que está cerca de las 400.000 viviendas, ¿cierto? O sea, estamos hablando de 1.200.000 viviendas de umbral.
No, el déficit total son 500.000, de las cuales... Como déficit completo, las cuales...
¿500.000?
No, 500.000.
Ah, exacto.
500, sí, son altas. Pero de esas 500.000...
Dos tercios.
350.000 son viviendas que hay que reparar, reponer, y el otro 150.000 son viviendas nuevas, 40.000 hay en campamento, más el déficit que se genera por hacinamiento. Entonces, al final tiene esa es la magnitud, son 500.000 viviendas.
Pero siempre se olvidan los campamentos, ¿no? Son los grandes olvidados. Porque la sensación es que estamos siempre preocupados de la calidad, de los temas de integración.
Sí, como tú has dicho y preguntaste sobre la prioridad, porque claramente sí, con escasez de recursos en el Estado siempre es un desafío dónde se prioriza. Pero si consideramos además que las condiciones urbanas deficitarias suman vulnerabilidad medioambiental, por ejemplo, riesgo, ¿cierto?, viviendas en zonas de riesgo, ahí hay claramente una urgencia, y tenemos gran parte del territorio en zonas metropolitanas, Valparaíso, especialmente, donde están los campamentos más grandes del país, donde la prioridad debe ser esa. Es decir, en paralelo a solucionar un problema deficitario de la vivienda, también ir cuidando estas lógicas de espacios regulados, vulnerables, donde sacamos a personas que están en condiciones de riesgo antes que otra cosa.
¿Qué le pareció este fallo que obligó a dejar una de las torres de la Villa San Luis en medio de Nueva Las Condes, que es esta zona de oficina y de altos de edificios, esto se lo contó a los auditores, como un reproche a la falta de integración o hacer testimonio, en el fondo hacer testimonio con plata ajena, ¿no? Porque hay un inmobiliario que compró el paño al Estado y después le dijeron, no, aquí no puedes construir nada, tienes que dejar... esto como un testimonio de que alguna vez hubo una integración.
Mira, eso es lo que yo, con mi amigo Marcelo Ruiz, que lo conocemos como
Iván Poduje,
llamamos el bolsismo.
¿Qué significa bolsismo?
Bolsismo significa que cuando tú tienes problemas ambientales serios, la política es que no vendan bolsas plásticas al supermercado. O sea, es como, ¿me entendí? Es como...
Y que las voy a comprar además. Porque
además además tú compras cloro como... El cloro en una botella de plástico, la bebida en una botella de plástico, el aceite en una botella de plástico,
champú
en una botella de plástico, y después todo ese plástico lo lleva en una bolsa hipster, café, papelito. Entonces, ¿a qué te quiero decir con eso? Es un chiste eso, la verdad. Que, claro, porque la integración social en Chile tiene que tomarse en serio. Y claro, hubo un movimiento que pensaba que esto era un patrimonio. Yo creo que tiene una. La verdad que lo que era patrimonio ya se demolió hace rato, se construyó un centro donde trabaja mucha gente ahí, que la Nueva Las Condes, y esto que quedaba era gente que vendió muy bien su departamento,
sí,
a precios de mercado, y lo que no me parece, uno podría defender la historia de aquello, pero pensar de que eso es rescatar la integración social para mantener una ruina cuando tú tienes 40.000 familias viviendo en campamento en condiciones mucho más precarias, o tienes estas 400.000 viviendas en zonas segregadas, es bolsismo, po. O sea, es como decir, mira, privamos las bolsas plásticas pero tengamos el quintero buchuncaí con contaminación al punto que los niños hay que cambiarlos de escuela. Esa es la prioridad, pero este
son cosas como mediáticas,
muy mediáticas, es muy mediático,
tiene un sentido también un poco ideológico o político, que bueno, les metiste en medio de estos edificios increíbles, modernos, de espejos, poma, y eso.
Bueno, la ciudad en sí es un espacio de tensiones y obviamente intereses cruzados. Yo en eso también nos pronunciamos públicamente sobre el asunto. Sí, claramente hay un grupo que intentó defender esta lógica del resguardo, ¿cierto? Bueno, todo resguardo que el Estado establece a través de las protecciones normativas de Monumento Nacional, lo que sea, implica una restricción al privado. Y eso es parte, aunque aquí aparece tarde, lo que hay que criticar es el momento en que aparece, porque
claro,
las reglas del juego estaban, si están bien establecidas y tu edificio está con una restricción de ese tipo, es parte de la ecuación. Eso también tenemos que entenderlo como una posibilidad que el Estado tiene de resguardar. Ahora bien, yo en ese sentido soy más bien entre un espacio de moderación o catalizador de que esto tiene una solución que permite equilibrar los intereses. esto de dejar el edificio en esa ubicación versus lo que la inmobiliaria propuso, que era dejar un primer piso como museo. Bueno, yo creo que el diseño urbano da herramientas absolutamente posibles de darle una solución a esta memoria en ese lugar. Además, estamos frente al Parque Araucano, es decir, estamos frente a un área verde de grandes proporciones de la ciudad. Por tanto, si uno simplemente modifica el polígono de creatividad para decir cómo logramos en ese espacio, equilibrando el espacio privado y el espacio público que hay al frente, con una solución concursada, que hay un montón de posibilidades creativas de mantener esta lógica de la memoria que el grupo que defendió este resguardo plantea, versus también un negocio inmobiliario con inversión que no se ve truncada ni amenazada, en el entendido que ambos pueden lograr un punto de encuentro.
Hasta aquí no hay nada, ¿no? Se queda este especie de edificio de dos pisos medio demolido, medio deconstruido.
Entiendo que aún no se logra el espacio de encuentro.
Ratones.
Bueno, sí, claramente lo que hay es, parece ser más malo que la idea, ¿no?
Pero, ¿cuál era mi punto? Lo que pasa es que tú podrías pensar de que eso es un patrimonio. Yo discrepo, pero supongamos que eso es un patrimonio. Otra cosa es que el argumento de defensa sea la bandera de integración social. ¿Fíjate? Porque eso sí que
es. No es el instrumento.
Porque eso, primero, no es el instrumento, pero además no es real, porque. Si queremos hablar de integración social, el proyecto que hizo Frei Montalva, eso se demolió completo. Y esta era gente que vivía, propietarios, no fueron los que fueron expulsados, propietarios que vendieron su vivienda. Entonces, la integración social, esto es un negocio inmobiliario entre dueños de departamentos y una inmobiliaria que se los compró. Y te insisto, lo que nos desvía de atención como la bolsa de plástico, que el problema serio, donde están las prioridades sociales de verdad, está en otro lado.
Bueno, hablemos de los barrios críticos a la vuelta. ¿Cuánto influye la falta de calidad urbana también en que hayan surgido estos barrios? En 2016, más de 90 personas fallecieron por no estar atentas a las condiciones del tránsito. Porque de la seguridad de todos, todos somos responsables. Al manejar, no uses el celular. Cámara Chilena de la Construcción, construir seguridad es obra de todos. ¿Ves tú? Estamos con dos arquitectos y vamos con la Cámara Chilena de la Construcción a una pausa.
Durante el 2015, más de 30 trabajadores fallecieron por accidentes relacionados a caídas. Porque de la seguridad de todos, todos somos responsables. Exige y utiliza bien tus implementos de seguridad y preocúpate que tus compañeros también lo hagan. Cámara Chilena de la Construcción, construir seguridad es obra de todos.
Yo apilé más cemento del que se podía.
Yo no me fijé que el palet estaba roto.
Yo no revisé si la bodega estaba bien.
Mi Carlos no alcanzó a reaccionar cuando todo se derrumbó.
De la seguridad de todos, todos somos responsables. Cámara Chilena de la Construcción. Construir seguridad es obra de todos.
Hoy estás donde estás porque has tomado buenas decisiones. Haz lo mismo con tu bono e inviértelo en depósitos convenidos con Larraín Vial. Así accederás al beneficio tributario y a las alternativas de inversión que solo un experto te puede entregar. Larraín Vial. Contáctate con tu gestor patrimonial e infórmate más en larraínvial.com.
Hay muchos sonidos que nos recuerdan el verano. En estas vacaciones, el sonido más característico es la refrescante programación de Agricultura.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Bueno, seguimos entonces con los arquitectos Iván Poduje y Alberto Texido. Iván, que es arquitecto, magíster en desarrollo urbano, profesor de la Católica y de la Universidad de Stanford. Tú estuviste trabajando también, Iván, con el expresidente Lago.
Así es.
En los temas de ciudad.
Así es.
Y Alberto Texido, doctor en arquitectura y estudios urbanos, es académico e investigador de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, miembro de la agrupación Plan Cerro Valparaíso, consultor de proyectos de infraestructura portuaria y costera. Quería preguntar a propósito de la calidad urbana, la calidad de ciudad, ¿cuánto influye en esto, en que surgen estos barrios críticos? Tenemos 426 barrios críticos según la PDI, un informe, tomados por el narcotráfico. ¿Cuánto influye la falta de calidad, de cariño para construir ciudades, en que terminen en esto?
Bueno, sumamos quizás a la investigación que hizo Atisba, ¿te acuerdas cuando investigaron Barrios Vulnerables? Y además lo que está haciendo hoy día la Cámara Chilena de la Construcción con la Universidad de Adolfo Ibáñez, que están investigando esta pregunta de qué es lo que es un barrio.
De origen más urbano que policial, en el fondo.
Bueno, hay condicionantes urbanas.
Tomado por el narcotráfico.
Pero hay condicionantes urbanas también que facilitan estos bolsones, estas zonas protegidas de dificultad de vigilancia, falta de espacio público, falta de equipamiento, ¿cierto? Las distancias de viaje, o sea. El tema de la... claramente ahí cuando hablamos de las prioridades y el tema que mencioné antes sobre la vulnerabilidad ambiental, es decir, zonas de riesgo es una cosa, pero también estos riesgos sociales, ¿cierto? Cuando tenemos estas tomas de delincuencia, claramente es otro de los espacios de intervención. Hay experiencias internacionales interesantes con barrios que sufrían este tipo de hechos de dificultad de convivencia social, ¿cierto? Y donde la intervención a través de acciones como es el espacio público, por ejemplo, recuerdo el caso en Barcelona de la Rambla del Raval, una zona también muy densa, muy deteriorada, tomada por colonias de inmigrantes que también tenían vínculos con narcotráfico y otras condiciones. La acción del Estado fue radical, pero en Chile aún no vemos capacidades como esa, tomar 5 o 6 manzanas, expropiarlas, abrirlas y generar un espacio público bien iluminado, bien diseñado.
Expropiarla significa sacar a la gente, radicarla.
Digamos, desplazarla, y hay muchas estrategias también ahí que con arraigo, es decir, que se les traslada al mismo tiempo de definir
o
nuevas zonas de vivienda.
Es motoniveladora la solución.
Pero hay variedad. Pero hay una variación. Es bien sutil la diferencia, porque si uno lo pone en términos de comunicacionales, uno dice, bueno, ¿se mueven? Sí, se mueven. La pregunta es, ¿cuánto se mueven? ¿Se mueven 20 kilómetros? ¿Se mueven 500 metros? En Valparaíso también, las quebradas con otras lógicas de riesgo e inundabilidad también están sufriendo por primera vez en su historia análisis para detectar bien cuáles son los tamaños de la eventual inundación de una quebrada, para decir verdaderamente si una vivienda o no está en zona de riesgo, cosa que hasta hoy día era una línea a eje imaginaria que metía dentro de la condición de riesgo a muchas más viviendas que las que realmente están en condición de riesgo, y por tanto esa lógica de relocalización con arraigo, que es lo que ha tenido como experiencia Medellín y otras ciudades, también implican que la relocalización se produce en el mismo lugar donde está el problema y no implica un traslado de distancia, y por tanto hay una política pública paralela de la reubicación con la generación de vivienda bien emplazada, segura, pero que mantiene las redes sociales preexistentes.
Ya, pero entendiéndote, eso significa, tú sacas la gente de este barrio tomado por el narcotráfico, lo reestructura, lo haces entero de nuevo, le pasaste la motoniveladora y la...
No, yo creo que hay
las
capacidad...
Y personas la erradicaste en zonas
El ejemplo
cercanas.
Que puse de Barcelona fue así, se tomaron manzanas, pero fueron reubicadas en el barrio, y eso es parte...
Si
es
que hay espacio. ¿Cómo?
Bueno, pero el densificar, por ejemplo, una densidad, reemplazar viviendas de un piso por viviendas de 4 pisos, de 6 pisos, implica también una solución en la cual se logra...
Pero es radical, que es lo que ha pasado un poco con la legua, que nunca han logrado superar el tema de la legua porque han tratado de intervenirlo manteniendo lo que es. Lo más lejos que han llegado es a abrir las calles.
Bueno, eso ya es una cosa. Abrir las calles implica una facilitación de la vigilancia, ¿cierto? La vigilancia pasiva, estamos hablando, pero también estamos hablando de la vigilancia entre vecinos, de ver al vecino, de encontrarse en la calle. O sea, la graduación en la cual podemos hacer intervenciones en barrios peligrosos como estos también, yo fui a un ejemplo muy radical, pero también esto implica pavimentación, iluminación de veredas, consolidación de esos espacios públicos que están hace años dibujados como áreas verdes y que están café, ¿cómo se logran consolidar espacios de encuentro? Hay un montón de experiencias donde la consolidación de esos espacios públicos, que es una medida bastante más gradual, ha logrado transformaciones en los entornos, agregando seguridad a condicionantes que previamente no lo tenían.
Iván Podugé.
Yo estoy de acuerdo, creo sí dos cosas. Primero, siendo Santiago la ciudad más segura de Latinoamérica por lejos hoy día, hacer un último ranking, Caracas la más violenta y por la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, Santiago es la menos. Hay un problema...
¿De las ciudades capitales? ¿Es la más segura?
Sí, la más de las ciudades capitales.
Ya.
Es uno, acaba de salir el ranking, no me acuerdo en qué salió en la prensa, pero muy interesante.
O sea, las bochas, dice uno, ¿no?
No, lo que pasa es que el punto es que la siendo una ciudad segura, ese era mi punto, ha ido aumentando el problema. Y ha ido aumentando especialmente en barrios que están quedando al margen del Estado. Y eso es lo complicado. Nadie sabe, por ejemplo, que hoy día se han cerrado locales comerciales por saqueo organizado por bandas vinculadas a narco, que hay control territorial de narco. Se supo que la tenencia del Castillo y la Pintana tuvo que ser removido prácticamente la totalidad del contingente policial porque estaban comprometidos con los narcos. Entonces, hay un problema que no habíamos visto antes de control territorial de narcos, que es muy serio, El informe del Ministerio Público habla de 400 y tantos barrios, nosotros los delimitamos. Hay algunos que coinciden con los barrios segregados, otros son de clase media, donde están entrando. Sí, claro. Y ese tema es de cuidado. Y ahí yo diría que las estrategias en la experiencia internacional son, tienen que ser multisistémicas. Una es la urbana, que es visibilizar estos barrios invisibles. Si tú hoy día te tomas una micro por Santa Rosa y bajas de Santa Rosa al centro, empieza a entrar una ciudad invisible cuando cruza el límite de Vespucio, entra a La Granja y La Pintana, todo el entorno tiene barrios comprometidos con narcos. Lo mismo en San Bernardo, si bajas por la Gran Avenida, ya llegas a San Miguel, todo muy bien, la Cisterna, después entra a la Comuna del Bosque y el sector de Los Morros. Otra ciudad invisible, nadie la conoce. Y creo que lo que es fundamental, la primera acción es visibilizar esa realidad.
¿Cómo?
Visibilizarla implica el trabajo que hace la prensa, que creo que es muy importante, pero el despliegue del Estado, volver a traer el Estado a esos sectores, comisarías, consultorios, salas cunas, buenas escuelas. Las escuelas son hoy día, en estos barrios, el espacio público más importante, el más seguro, porque los niños ahí están protegidos, a pesar de que tienen que ponerle algunos casos, digamos, balas blindadas para, o sea, vidrios blindados para las balas. Y eso es una realidad. Y subir los muros para que no tiren cosas hacia adentro, los niños pueden estar a salvo. Entonces creo que hay que hacer un despliegue de que el Estado vuelva a estar en su lugar, visibilizar mucho más esta realidad como se está haciendo, sin alarmismo. Hay algunos reportajes que tienden a ser medio amarillento en ese sentido, pero hay que visibilizarlo. Pero lo segundo es complementarlo con otras estrategias, son policiales directamente. Y no es nuestro nivel de expertise, pero la experiencia de Nueva York es bien notable, la misma de Colombia. Antes de que Fajardo, que fue el alcalde que renovó Medellín, entrara con estas inversiones urbanas, hubo un despliegue de la Policía Nacional de Colombia, que sacaron a los narcos con inteligencia. Entonces hay que hacer un trabajo policial muy muy exhaustivo que no se está haciendo, y creo que están bien. Y lo tercero es el trabajo social, pues, con los niños, que hoy día, fíjate que lo que nosotros hemos visto en los trabajos, el gran drama de las madres hoy día que tienen que trabajar y dejar a sus niños, ¿dónde los dejan? En la casa, encerrados, porque si salen afuera, son capturados por las bandas. Entonces, la importancia de las salas cunas, de la asistencia del Estado, es fundamental. Y creo que ese trabajo social, que se está empezando a hacer, es difícil, es de larga data, pero tiene que atacarse con estas tres estrategias. No solo lo urbano, tampoco lo policial, es con lo social.
Y involucra a muchos ministerios.
Involucra a varios ministerios.
Porque eso no es una estrategia ni policial, ni Ministerio de Desarrollo Social, son muchos los que tienen que entrar ahí.
Claro, y ese, y el problema de eso es que los coordina, porque, por ejemplo, el intendente Orrego, yo creo que ha hecho una extraordinaria gestión, dicho sea de paso, ha creado unos planes integrales, que le llama él, en los tres barrios más críticos de Santiago, que es la población Parinacota, La Legua y Bajo Temena. ¿Y por qué lo hace el intendente? Porque a pesar de sus precarias atribuciones, en el caso de Chile, él tiene la potestad para coordinar las seremis de los distintos ministerios.
Claro.
Entonces puede, en Bajo Temena, tener acciones de cultura.
Es un programa que nace de abajo hacia arriba. Él le pide ayuda, el intendente.
Claro, él coordina a la seremi de educación, logra poner el terreno con bienes nacionales o el serbio para que Carabineros ponga su comisaría ahí. Es un trabajo
que te abra en un jardín.
Exactamente, muy desgastador. Y eso en Chile, como los ministros son pares entre sí, o lo hace un intendente o lo hace el presidente. Los alcaldes no tienen ninguna posibilidad de hacerlo. No tienen recursos, no tienen atribuciones. Entonces, ese es el gran desafío de hoy día.
Siempre se dijo, bueno, tú que no se iba a construir nunca más algo como los Bajos de Mena, que eran más de 100.000 personas viviendo sin ningún equipamiento, que lo han tenido que destruir. Pero después vimos que crecieron estos llamados guetos verticales en Estación Central, en la comuna Estación Central, que también han sido muy criticados. Pero sí, ellos acercan a las personas al centro de Santiago, tienen acceso, es gente que los compró, ¿no es cierto? No es gente que las erradicaron para vivir en estos guetos verticales, que le llaman, como en forma muy despectiva. Yo quiero saber su opinión, sopesando lo bueno y malo, que hay gente que, a pesar de que hacen cola para el ascensor, están cerca del metro, cerca del trabajo, y en lugares seguros, en barrios seguros. Te ríes.
No, yo agregaría otra variable más, porque no es solo esperar el ascensor por muchas horas, no es solo el impacto de sombra a las
¿Pero por qué compraron ahí?
Bueno, por buen emplazamiento, sin duda, pero
están buscando la seguridad y el buen emplazamiento.
Sí, el buen emplazamiento, cercano a metro, sin duda que es una atracción, y eso, bueno, la pregunta es una pregunta teórica, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuál es el límite?
¿Son una aberración?
No, pero si pudiéramos construir 100 pisos de altura, ¿construimos 100 pisos de 100 pisos?
Como lo hacen los chinos.
Hubo un incendio hace poco tiempo atrás en la calle Centeno, ¿te acuerdas que se quemó uno de estos departamentos? No sé si has visto la fotografía de los patios interiores, ahí no accede un carro bomba, no lo sé, estoy hablando también de una lógica en la cual tenemos que hacer una reflexión sobre estas zonas de la ciudad que cada día menos, ¿cierto?, quedan sin regulación y que han permitido intervenciones como estas, que sí logran grandes volúmenes de personas cercanas al metro, pero que generan una pregunta sobre el uso presente, el uso futuro, la seguridad de esas personas que habitan ahí. Este tema de los ascensores, bueno, es en tiempos de paz, pero cuando hay una emergencia, lo que ocurrió en esta calle Centeno es que también muchas de estas salidas estaban cerradas.
Alberto Bombero, además.
¿Es bombero?
Sí, que no lo dijo.
Bueno, pero
arquitecto Bombero.
Cuando vemos estos patios interiores, los patios interiores de Estación Central son unas fotografías realmente.
O sea, para el costo-beneficio no debieran construirse.
A ver.
Con ese nivel de densidad.
Tenemos un montón. A ver, nosotros en la facultad sí tenemos un espacio teórico en el cual ejercitamos pisos altos, pisos bajos y hacemos formamos profesionales desde una lógica del ejercicio creativo donde no hay presupuesto, donde no. Es parte del diseño, ¿no? En el caso de la realidad, tenemos un montón de ejemplos que nos permiten aprender de ellos. No necesariamente seguirlos repitiendo. El caso de los objetos verticales tiene un problema presente. Iván también se refirió a ellos en lo que pasa en el futuro. ¿Qué le pasa a estos grandes bloques de personas en 20 años más? ¿Cómo va a ser la vejez de estos edificios? ¿Qué problemas sociales pueden generar estas sumatoria de cajitas, ¿no? El riesgo a los habitantes, las zonas de evacuación, la altura de extinción.
No son tan altos, ¿no? Sino que son 20 pisos. El problema es la densidad, que son departamentos muy chicos, ¿eso es?
Pero también el hecho de bajar altura implica
que son más caros.
Disminuir los tiempos de evacuación, por ejemplo, ¿no? Y también facilitar la extinción.
Pero se hacen más caros también.
Bueno, pero se hacen más caros dependiendo de la lógica sobre la cual están las reglas del juego. Si hubiera restricción de altura, como la hay en otras comunas, resulta que son menos atractivos para la inversión privada. Bueno, también hay una pregunta ahí. Cuando uno hace un negocio con reglas claras, ¿cierto? Está claro que es lo que se va a ganar con la altura que la normativa permite. Pero creo que hay más variables solamente que el buen emplazamiento.
¿Y qué opinas tú?
A ver, primero.
Iván produje estos guietos verticales.
Respecto a que la gente efectivamente.
Estoy dibujando edificios, Iván, mientras hablas, que te tío. Dibuja otra cosa que no sean.
Cuento, muchas cosas. Primero, la gente elige dónde vivir. Sí, también eligió un bajo de nena, ¿no?
O sea, también eligió, sí. Pero son viviendas sociales.
No, lo que pasa es que era otro país. Esto lo saben mucho más los analistas políticos.
Sí, pues. Pero los bajos de nena son del periodo de Frey.
De Frío Frey, son de los 90. El ingreso per cápita, corrígeme, era con don Patricio Albuena $5,000, apareció 8,000, claro. Hoy día un país de 20,000+. Entonces, lo único que hacemos nosotros es desplazar ese problema. Y hoy día, ¿por qué se habla de un gueto vertical? Porque hay condiciones físicas que pueden, como ocurrió en Nueva York, como ocurrió en Toulouse, en Francia y en Berlín, generar una condición de gueto. ¿Qué significa eso? Que la gente se aísla, que generas patologías sociales en entorno construido. Mira, nosotros este tema lo hemos estudiado a fondo, hemos visitado los guetos verticales, como le llaman hoy día. Hay que precisar cuántos son, no son todos en ningún caso. En la comuna de Santiago se construyeron más de 100,000 departamentos y nosotros tenemos
y no caen dentro de los
guetos. No, pues. Si fíjate que la propia
industria. ¿Cómo diferencias tú?
Hay tres condiciones. La primera es la hiperdensidad, o sea, cuando tú tienes más de 2,000 o 3,000 departamentos por una manzana donde antes había 300 casas, es preocupante. Lo segundo es la ausencia de espacios comunes.
No hay espacios públicos,
no hay espacios comunes, no hay estacionamientos adecuados, porque son muy pocos. Entonces la gente estaciona en las calles. Y lo tercero, esto es bien interesante, el porcentaje de usos no deseados que tienen o de arriendo.
Por ejemplo, para prostitución,
hotel informal, arriendo abusivo inmigrante, bodegaje. Entonces, si uno, yo vivo en un departamento y a veces hay problemas con un ascensor que se echa a perder, o con un vecino que pone la música fuerte, y son 32 departamentos, cuando hay 3,000 o 1,500
en una misma
comunitarios,
torre.
Sí, los problemas comunitarios. Y cuando esos 1,500 hay una persona que no sabemos que tiene 300 departamentos, que lo arrienda y tuvo un legítimo negocio de renta, pero no invierte en gastos comunes. Si hay que reparar los ascensores, mira, no tiene tantos incentivos para hacerlo, se echa por un ascensor. Y eso es la ruina prematura. Los franceses han demolido 150,000 de estos. Ahora, eran públicos, eso. Te explica, tiene una distinción. Pero esas alertas hay que ponerlas. En Bajo de Mena se pusieron tarde. Y acá hay una fracción menor, pero existen, de edificios donde no queman cuidado.
Pero qué curioso que no se hayan podido evitar, y que cuando estaban construidos, porque hoy día estos edificios no se podrían construir, ¿no es cierto?
Hoy día no, porque
el urbano.
Pero mira, robado, ¿eh? Todavía.
¿Ah?
Sí, quedan en Estación Central, se van a construir unos, no sé, 15.000
departamentos más. ¿Pero en las mismas condiciones?
Sí, porque tienen permisos, porque lo que hizo Estación Central es que nunca actualizó su plan regulador, entonces tenía normas muy laxas que permitían meter mucha densidad.
¿Sí?
Porque claro, el beneficio es indudable, la gente puede vivir más cerca del metro, más cerca de los parques, más cerca de los servicios, sale de los barrios alejados, pero entra en un departamento 30 metros cuadrados, en una torre que tiene 1000 departamentos, 40 pisos, con el problema que decía Texido, con pocos espacios comunes, con conflictos comunitarios, y se da cuenta que hay 3 pisos que son de pura prostitución y quién los controla. Entonces, bueno, ese tema hoy día hay que precisarlo y hay que trabajar sobre ello, y era bueno poner la alerta. Porque nadie se dio cuenta, porque hay mucha gente que nunca ha ido a Estación Central, pues no lo había visto. ¿Quién tiene que ver con esta ciudad invisible?
No, pero es terrible lo que dices tú, que igual se van a seguir construyendo.
Muchos, sí, porque hay permisos que están corriendo.
Se van a seguir construyendo para en adelante tener que demolerlo alguna vez, como dices tú, que hicieron los franceses.
Claro, los franceses lo hicieron porque eran públicos. Demoler una torre 40 pisos y 800 departamentos que son todos privados es una operación que te la encargo. En Bajo también ha habido que expropiar para botar edificios de 5 pisos. O sea, es una operación súper compleja. Y en 20 años tener un edificio de estas características, de la mala vejez o de la ruina prematura, donde va a tener finalmente inmigración informal, arriendo abusivo, prostitución, es un problema.
Y a la vuelta me cuentan cómo lo hacen los chinos, porque cuando uno ve esos edificios gigantescos, gigantescos que parecen ciudades
continuas,
los
sacan con camiones, pues los chinos hacen
hacen lo que quieren.
Tienen ciudades para los corruptos los chinos.
Ya, para, vamos a una pausa con el arquitecto Iván Poduje y Alberto Texido, que estamos hablando de ciudad, cómo se construye la ciudad. Durante el 2015 más de 30 trabajadores fallecieron por accidentes relacionados a caídas. Porque la seguridad de todos, todos somos responsables. Exige y utiliza bien tu implemento de seguridad. Y preocúpate que tus compañeros también lo hagan. Cama Chilena en la construcción es construir seguridad, y esa es obra de todos.
Durante el 2015, más de 20 trabajadores fallecieron por exposición a corriente eléctrica. Porque de la seguridad de todos, todos somos responsables. Asegúrate de tener los elementos de seguridad adecuados para operar equipos eléctricos. Cámara Chilena de la Construcción, construir seguridad es obra de todos.
Yo apilé más cemento del que se podía.
Yo no me fijé que el palet estaba roto.
Yo no revisé si la bodega estaba bien.
Mi Carlos no alcanzó a reaccionar cuando todo se derrumbó.
De la seguridad de todos, todos somos responsables. Cámara Chilena de la Construcción. Construir seguridad es obra de todos.
Hoy estás donde estás porque has tomado buenas decisiones. Haz lo mismo con tu bono e inviértelo en depósitos convenidos con la Raín Vial. Así accederás al beneficio tributario y a las alternativas de inversión que solo un experto te puede entregar. La Raín Vial. Contáctate con tu gestor patrimonial e infórmate más en larraínvial.com.
¿Te gusta tener lo último primero? Ven a Falabella y encuentra toda la variedad de productos y marcas que más te gustan. Vestuario, calzado, electrónica, infantil, deco hogar, belleza. Eso que necesitas para tu casa o para regalar, búscalo en nuestras tiendas Falabella a lo largo de todo Chile o en falabella.com.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Volvemos con los arquitectos Iván Poduje, magíster en desarrollo urbano, profesor de la Católica en la Universidad de Stanford, integrante de comisiones presidenciales para la nueva política urbana y promovilidad, y Alberto Texido, doctor en arquitectura y estudios urbanos, académico e investigador de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, y miembro de la agrupación Plan Cerro de Valparaíso y consultor del proyecto de infraestructura portuaria y costera. A propósito de las críticas que se hacen a los loguitos verticales, estábamos hablando que cómo se la, por exceso de densidad, ¿no es cierto?, y que incuban problemas, como lo que pasa con los chinos cuando uno ve esas fotos de ciudades continuas de edificación. ¿Allá resulta eso?
Bueno, hay condiciones
Alberto Texido
participativas distintas, ¿no? Hay un,
¿pero tiene los mismos problemas que estamos hablando de acá?
Pero con una ciudadanía que probablemente tendrá más dificultades para expresar su incomodidad con la decisión. Hay una planificación centralizada bastante potente y que ha dado soluciones que sorprenden, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de ciudad tenemos que referirnos a los ejemplos donde están las ciudades que lideran los índices de calidad de vida urbana, donde hay ciertas maneras de habitar la ciudad, ciertas maneras de intervenirla, densidades bien estudiadas, distancias al centro, distribución de equipamiento y servicios el caso chino, podrá ser una foto que podemos googlear. Habrá que entender que, como digo, hay una lógica sociopolítica distinta que permite que ocurran cosas que
no es ideal. Lo que pasa es que allá el que se sale de la foto le pegan, pues si a alguien se le ocurre poner una prostitución en estos departamentos,
hay mucho más control.
Seguramente
hay
le mucho más lo fusilan.
Hay mucho más control. Creo además que, mira, Pilar, acá el tema no es la densidad, porque de hecho, si nos retrotraemos 20 años atrás, el problema de la discusión era los guetos verticales, sino que ni siquiera los guetos en extensión, era como Santiago se extendía como mancha de aceite, y la gente tenía la percepción de que Santiago era una ciudad gigantesca que arrasaba con los campos, que se comía Chile,
la distancia,
claro. Y ahora el problema es la densidad, en buena hora, pero te insisto, este es un problema acotado que hay que precisar, y me parece muy buena la señal que ha dado una parte de la industria, es decir, mira, nosotros con esas mismas normas hacemos otra cosa. Porque cuando la propia industria te dice que puede hacer algo mejor con esa norma, quiere decir que en realidad no es necesario explotarla al máximo. Y que hay un problema con la norma, sin duda. En el plan regulador de estación central lo existía, y en otros planes reguladores también. Pero también hay una responsabilidad de las constructoras, y también de los arquitectos, y de las universidades. Y hago mea culpa acá, claramente nosotros como universidad, a nuestros alumnos no estamos haciendo talleres para viviendas de clase media en Quinta Normal. Muchas veces hacemos talleres más bien utópicos,
más sofisticados,
la casa del hombre solo, o la iglesia y la capilla, porque pucha, qué mejor que hacer una iglesia y una capilla, porque claro, todos los muros blancos, altos.
Ahora que las queman, además.
Bueno, hay más demanda, dices tú. Pero son pocos los talleres que dicen ya, la problemática que nosotros tenemos que hacer es que el alumno tiene que hacer una vivienda de 3.000 UF que puede ubicar en Quinta Normal con esta norma. Y tú puedas poner al alumno en esa problemática. Eso ocurre poco. Y tienes profesores, además, que son muy activos, ¿cierto?, en el debate público, que consideran que las inmobiliarias son todos unos demonios, sin hacer distinción alguna, ni una ninguna, está todo en el mismo saco, que la especulación. Entonces, al alumno que está formando para encargarse de ese problema, no le está dando herramientas para hacerlo, y creo que es un problema que tenemos en la universidad, que tenemos que corregir.
No obstante, ese arquitecto titulado va a salir a trabajar y se integra a equipos donde también hay proyectos que finalmente tampoco importa mucho el ejercicio previo académico, donde se ejercita lo bueno, lo malo, lo mejor, lo peor, y terminan ocurriendo proyectos que de los cuales hacemos análisis hoy día.
Pero Alberto, ese alumno tiene alguna herramienta para decir, mira, tengo esta idea. O sea, a ver, las constructoras no es que el tipo entre a una máquina a moler carne y le obliguen a decir, que el tipo puede tener una opinión, mira, sabe que tengo un prototipo distinto. Porque lo que está pasando hoy día, a raíz de esta polémica, que está súper instalada en los vecinos, yo creo que hoy día hay 14 planes reguladores que están modificando a la baja, es que las constructoras o se hacen cargo o se hacen cargo.
Así es.
No les queda otra opción de que considerar esta nueva realidad. Entonces se va a requerir que los profesionales que trabajan en esta materia, arquitectos, constructores, den soluciones creativas para este nuevo escenario. Y hay que formarlos para ello, y creo que nosotros estamos ahí como universidad, no todos los talleres, pero muchos fallando.
Y tenemos otro problema hoy día, que en el Gran Santiago en el año 99 había dos casos de inversiones inmobiliarias frenadas por conflictos con los municipios. En 2017 fueron 32 casos, y por más de 11.000 millones. Es algo que se está repitiendo, que son... El caso emblemático, que es en Valparaíso, es del Puerto Varón, ¿no es cierto?, que 10 años después le quitaron el permiso y lo echaron para atrás los tribunales, declarando ilegal los permisos de edificación que contemplaban una inversión de $200 millones para un edificio de 3 pisos de altura. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Eso también es parte de la modernidad. ¿Cómo hay que regular esto para que cuando una vez que ya está todo listo, han pasado años, ¡pum!, los tribunales digan no, no
a
lugar?
Bueno, en un contexto de crecimiento económico y también de ciudadanía más exigente y participativa, claramente esta problemática de los grandes proyectos encuentra una interacción que hace años atrás no existía. Y eso en parte, además de liderazgos municipales nuevos, ¿cierto?, que también bien respaldados por estos movimientos, que bueno, hay que tener el cuidado de ese límite entre la presión de los ciudadanos que exigen mejor calidad de los proyectos versus otros que prefieren que no pasara nada, ¿no? Y tenemos un problema ahí para entender que desde la arquitectura o desde lo que sea el proceso formativo, también la buena norma, hay una oportunidad también de que los proyectos logren diseños mejores. Hay un espacio ahí que es difícil de encontrar entre este camino difícil que también plantea Iván respecto a que hoy día o se cambia el procedimiento o se cambia el procedimiento, porque la alternativa es la judicialización, y hoy día eso no está conveniendo a nadie. Así que a buena hora la reacción de ciertas de ciertos grupos, la Asociación de Inmobiliarios, que hicieron algunas declaraciones sobre que hoy día requerimos hacer de manera distinta los procedimientos, me imagino incorporando variables participativas, pero también con diseños que no explotan la norma al máximo, que ha sido el criterio básico. Y esa lógica del todo o nada es muy compleja, ¿no? Porque es o se hace como el privado quiere al 100% o el proyecto no se realiza y se detiene. Y tenemos un Valparaíso amenazado con 10 años pasados de abandono y probablemente algunos
más
hacia el futuro, en un sector que no tiene claro su destino, con esta queja que es válida, ¿cierto?, de la exigencia de parte del inversionista de la certeza jurídica, pero que en este caso, lamentablemente, si somos finos en la afirmación, también implica que la Corte Suprema se pronunció, y eso también es certeza jurídica. El proyecto fue declarado ilegal, tarde, pero es parte de esa discusión. Entonces, certeza jurídica para buenos proyectos, el reemplazo de lo cuantitativo por lo cualitativo, digamos, esas son como las reflexiones macro de un país que va en proceso de desarrollo o ya lo alcanza, y que por lo tanto lo que hacíamos antes está obsoleto y estamos invitados a hacer de nueva forma los grandes proyectos.
Iván, tú estás asesorando a la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios
en este tema, sí.
Frente a este movimiento que se llama Banana en inglés, que significa construir absolutamente nada en cualquier lugar.
Efectivamente, lo que nosotros estamos haciendo es trabajando para poder hacer guías de diseño que nos permitan hacer edificios que se inserten mejor en el entorno. Esa es la pega fundamental, ¿ya? Y para eso estamos viendo muchos casos. Primero, decir que la conflictividad es propia de un proceso de modernización, lo que decías tú, de la modernidad. La gente valora más los intangibles, valora más el ruido, o es más sensible al ruido, a la vista, a la luz, de lo que era antes, al paisaje, al patrimonio, a la historia. Y eso le pone una triple exigencia a los proyectos de inversión, una triple exigencia al proyecto.
¿Estás viendo como los estándares mínimos para densificar?
Exactamente.
Sin que eso genere.
Claro, lo que nosotros dijeron, mira, a ver, ¿cómo podemos nosotros generar ciertas guías que permitan que los edificios de altura, de vivienda o de equipamiento se inserten mejor en los barrios? Eso implica varias cosas, no solo la altura, también la posibilidad de poder construir espacios privados de uso público, aportar en la construcción de áreas verdes frente al terreno, de arborización, mejorar una plaza que está al frente. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, que se han hecho en otras partes. Nosotros queremos hacerlos de la propuesta, así que efectivamente estamos estudiando el tema y hemos monitoreado mucho el tema de los conflictos, y hay de todo, ¿eh? La verdad es que hay
grupos que en verdad se dedican a impedir, pero no en forma organizada, que no se construya nada.
Mira, el grueso son vecinos que consideran que su entorno se va a ver perjudicado por ese edificio y que descubren que además ese edificio tiene vicios o irregularidades o omisiones. Ese es el grueso. Y hay algunas ONG pequeñas, pero que han ido aumentando su importancia. Caso en Valparaíso se concentran de manera explosiva, digamos, mucho más afuera de la norma. Valparaíso es una ciudad hoy día que atrae ese tipo de actividades. Que, claro, que ahí su función básicamente no es paralizar la inversión, no lo diría en esos términos, pero sí preservar lo que existe.
Y además hay una
oposición ideológica a cierto tipo de proyectos, por ejemplo a los moles. Hay gente que considera que no tiene que haber moles en las ciudades. Entonces, bueno, ante eso es bien discutible.
¿Te acuerdas que hablábamos del alcalde mayor cuando se construyó el Costanera Center?
Sí, claro, por supuesto.
Y eso desapareció. Se vio que era necesario porque involucraba a varios municipios, pero pasó eso y se olvidó de nuevo la figura.
No, sigue habiendo una clara exigencia de mejorar las condiciones de coordinación metropolitana que aún no tienen, y el intendente Orrego hizo un enorme trabajo pese a la falta de recursos y atribuciones que tiene en su cargo. Ahora, con la elección de los gobernadores, que es el nombre que tienen los nuevos intendentes electos, y sus posibilidades de manejar presupuesto y planificación, está la posibilidad de que ese alcalde mayor se instale, o esta lógica de coordinación que hoy día no existe. O sea, el intendente Orrego, yo creo que logra una coordinación urbana que supera en gran medida lo que venía pasando antes. Nunca habíamos tenido un intendente que hubiera tenido probablemente tantas actividades al día y con estos planes integrales de barrio, que se tomó una atribución que iba mucho más allá de aprobar marchas o otro tipo de acciones que eran bastante menos irrelevantes, ¿no? Por lo tanto, el tema del alcalde mayor se prendió en ese debate del Costanera Center,
está instalado. Y además la elección de gobernador, acuérdate, Pilar, que en el caso de Santiago va a ser muy emblemática, porque no son 5.000 votos, no, es 1.000.000 de votos la diferencia. Entonces creo que el 2020 vamos a ver una elección donde la vara que dejó puesta Orrego, que probablemente, yo espero además, sea candidato, va a obligar a un debate de ideas sobre la ciudad de esta materia, y eso es un gran avance respecto a lo que teníamos anteriormente.
Bueno, el propio Rego está, parece, con ganas de postular a ser intendente.
Ojalá.
Elegido, gobernador elegido.
Ojalá, así es.
Pucha, muchas gracias a los dos. Muchas gracias, ha sido un placer. Y espero tenerlos de nuevo, en ocasión de tenerlos de nuevo para seguir hablando de cómo es construir ciudad, porque la verdad es que es lo, de repente uno no se preocupa, solo nos preocupamos del tema nosotros cuando tenemos problemas. Alberto Texío y Iván Poduje, muchas gracias.
Gracias, Pilar, a ti por invitarme.
Gracias, Pilar.
En Agricultura fue... Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Producción, Paula Pulgar.